Ustedes siguen con sus listas y son tan amables la lectura de la Escritura, Éxodo 33. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo y el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jabuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mis espaldas, mas no verá mi rostro. El título para este sermón es Viendo lo invisible a través del amor. Viendo lo invisible a través del amor. O también puede ser Nunca digas Diosito. Nunca digas Diosito. O también puede ser Todos somos Tomases. Todos somos Tomases. Como iglesia estamos aprendiendo y meditando en 1 Juan capítulo 4 del versículo 7 en adelante. Y para el mes de junio nos toca el versículo 12. Si tienen sus Biblias, libro de 1 Juan capítulo 4 y el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, la primera frase del versículo nos dice muy dogmáticamente, muy absolutamente el apóstol, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie, jamás, sin excepciones, sin duda alguna. Nadie ha visto la gloriosa majestad de Dios. En su evangelio, lo leímos al principio del culto, Juan, el mismo apóstol, nos enseña que Dios es espíritu. Un espíritu por naturaleza no puede ser visto, es invisible. Y por cierto, eso es una de las características, los atributos de Dios. En 1 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 17, después de que el apóstol dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él dice, 1 Timoteo 1, 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es inmortal. Dios es invisible. Ahora, tal vez algún niño, algún joven inteligente pudiera estar pensando, pero hay partes en la Biblia donde nos dice que Dios se apareció. Dice que Adán y Eva hablaron con Dios. Se le apareció a Abraham, a Moisés. Acabamos de leer que hablaba con Moisés. Y esto es cierto. Es lo que los teólogos llaman teofanías, manifestaciones de Dios. Y la mayoría, si no es que todos los teólogos, creen que es el Señor Jesucristo quien se apareció en el Antiguo Testamento. Y como leímos en Éxodo, acabamos de leerlo, es cierto que Moisés, por ejemplo, habló con Dios. Pero no dice que lo vio. De hecho, específicamente Moisés pidió ver a Dios. Pero no se le permitió. Se le permitió estar en la hendidura de la peña y allí protegido, tan solo ver las espaldas, por así decirlo, de Dios. Dios le dijo, no me verá hombre y vivirá. Oye, Paco, pero leímos en Isaías 6 que Isaías mismo vio a Dios y estaba en su trono alto y sublime. ¿Que no? Estaban los serafines cantando, santo, santo, santo. Bueno, es cierto, es lo que dice Isaías capítulo 6. Pero vean lo que dice Juan 12. ¿A quién vio Isaías? Juan capítulo 12. Les voy a comenzar a leer en el versículo 36, para que vean de quién está hablando este pasaje. Juan 12, 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, es decir, tantos milagros delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Y aquí se cita a Isaías capítulo 6. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y luego dice el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Quién es él en Isaías 6? Es Jesús, es nuestro Señor. Isaías vio a nuestro Señor Jesucristo. De verdad, nadie ha visto jamás a Dios. Dios es invisible. Entonces, a manera de aplicación, pudiéramos decir, cualquier pintura, cualquier estampa, cualquier escultura de Dios es falsa, totalmente falsa. Es un ídolo abominable porque no es Dios, no puede ser Dios. Aunque Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, la haya pintado... No es Dios ese anciano que pone, ¿verdad? Yo me acuerdo de una pintura, creo que fue Miguel Ángel que hizo esa pintura con el dedo, ¿verdad? Que está señalando. No es Dios en lo absoluto. Eso es abominable. Dios no puede ser visto. Entonces, aún como cristianos, esto es difícil, yo sé, pero aún como cristianos, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de no formar ídolos mentales de Dios. Por muchos años, yo pensando esto, me imaginaba a Dios recordando, no sé si ustedes se acuerdan de esos folletitos chiquitos negros de Chic, unos folletitos negros así chiquitos de varias páginas. Y dibujaba a Dios en su trono y una figura ahí de un anciano más o menos. Y por muchos años, aunque la figura esa no tenía cara, por muchos años, cuando yo pensaba en Dios, para no tratarme de imaginar a Dios, yo veía en mi mente este dibujo. Pero ese no es Dios. Ese dibujo no es Dios. Como cristianos debemos de tener mucho cuidado de no formarnos ideas de Dios. Es invisible. No lo podemos ver. No podemos captar la majestad, la gloriosa majestad que es Dios. O como dice Job, dice, su terrible majestad. Si tú quisieras tomarle una foto con tu celular, tu celular se iba a derretir. Y tú también. Su luz es inaccesible, nos dice el apóstol Pablo. Es increíble. Ahora, en la aplicación de nuestro contexto, en 1 Juan 4:12. 1 Juan 4:12 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, a lo mejor como que no tiene ninguna relación con el tema. Está hablando del amor de Dios, Dios es amor, debemos de amarnos unos a otros. Y de repente el apóstol dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la lógica? Bueno, podemos pensar en la lección del versículo 20. A lo mejor el apóstol estaba pensando ya en lo que iba a decir en el versículo 20. Vean lo que dice el versículo 20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lógico. Por supuesto. Vemos a nuestros hermanos, no los amamos. ¿Cómo es posible que digas que amas a alguien a quien ni siquiera has visto? Tal vez esa es una lección, una conexión ahí. Pero tomando en cuenta lo que dice el versículo en sí, nuestro texto. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. También podemos concluir que es cierto, la gente no ve a Dios. No puede ver a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, la gente puede ver a Dios en nosotros. La gente puede saber de Dios es amor en nosotros. Dios permanece en nosotros. Vamos a ver de esto más. Entonces, la gente puede ver a Dios en nosotros. Es por eso que es tan importante que obedezcamos este mandamiento de amarnos unos a los otros. La gente, nuestros compañeros en la escuela, nuestros vecinos, pueden ver a Dios, pueden ver el amor de Dios en nosotros. Por ejemplo, si tus amigas, tus vecinas, ven cómo te trata tu esposo con amor cristiano, no se burla de ti, no te grita, es muy amable, te da honor como vaso más frágil, va a pensar, a lo mejor esto de Dios es verdad, voy a ir a su iglesia a ver. Si en vez de pelearte con tu hermanita, como perros y gatos, ¿verdad? A veces usan esta expresión, ¿verdad? Los hermanos que se pelean como perros y gatos. No me agarres la laptop. No, la necesito para... No. Y ya ves el cochinero que tienes en nuestro closet. Verás, cuando venga mi popo. Si en vez de esas actitudes lo tratas con ese amor que es paciente, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué va a pasar? Tus amigos, tus compañeros que te vean van a pensar, a lo mejor esto de Dios es verdad. A lo mejor esto de la cristiandad es verdad. Si alguien llega a la iglesia
y ve que los hermanos aquí se ayudan, que no son chismosos, que se animan. Necesitas raite, ¿cómo llegaste? Que se aman en Cristo. Entonces van a pensar, de verdad Dios está aquí. La hermana acaba de dar su testimonio, ¿verdad? Y me da mucho gusto que lo diga, que aquí encontró una familia de Dios. Y vio el amor de Dios. De eso se trata. La gente no ve a Dios, pero nos ve a nosotros. Como dice el apóstol en otro contexto, nosotros somos como una carta abierta, expuesta a todos. Y todo el mundo puede saber de Dios si nos amamos unos a otros.
Ahora, antes de comentar sobre la siguiente frase de nuestro texto, noten que el apóstol nos enseña esta verdad en otra parte, en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 en su evangelio, no primera de Juan, pero en Juan capítulo 1, nos dice él en el versículo 18, el evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 18. El mismo autor nos dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Cierto, nadie ha visto jamás a Dios. No lo podemos ver, imposible, es invisible. Por nuestro pecado, nuestra debilidad moral, nuestra debilidad física, no podemos ver al tres veces santo. Pero podemos ver a Dios, podemos conocer de Dios en Cristo. Él nos revela cómo es Dios. Él es Dios. Entonces, ¿quieres ver a Dios? Ve a Cristo. Lee de Cristo. Escucha de Cristo. Así aprendemos y sabemos cómo es Dios. Ve su amor por los pecadores, por los adúlteros. Vimos en esta mañana la historia de la adúltera. ¿Qué amor, qué compasión, qué misericordia con los necios, con los ignorantes. ¿Quieres ver el gran amor de Dios? Ve a Cristo, ve su cruz, en la cruz, en la cruz, pidiendo a Dios que perdonara a los que lo estaban crucificando. No saben qué están haciendo. No les tomes en cuenta este. ¡Qué amor en la cruz! Al morir por nosotros, pecadores, rebeldes, sus enemigos. Y murió por nosotros. ¿Quieres saber de Dios es amor? ¡Ve a la cruz! Está Cristo manifestando el gran amor de Dios.
Muy bien. Cerrando ese paréntesis, volvamos a nuestro texto. La siguiente frase de nuestro texto, primera de Juan, el capítulo 4 y versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ahora, lo primero que hay que aclarar de esta frase es que el apóstol se refiere a una evidencia, no una consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? No es una consecuencia, es decir, el apóstol no está diciendo, si nos amamos unos a otros, entonces Dios nos va a salvar y va a permanecer en nosotros. No está diciendo eso. El apóstol está diciendo, una evidencia de que Dios permanece en nosotros es que nos amamos unos a otros. Es imposible que Dios nos perdone y permanezca en nosotros si primero tenemos que amarnos unos a otros. Nadie iba a ser salvo. Todos iríamos al infierno. ¿Por qué? Porque nacemos odiando, enojados. Nosotros no nacemos con el amor de 1 Corintios 13. Todos nacemos malos, nacemos pecadores. Para aprender a amar de verdad, tenemos que nacer de nuevo. Dios tiene que estar en nosotros. Es cuando Dios permanece en nosotros, es entonces que comprendemos y sabemos del amor de Dios y nos podemos amar los unos a los otros. Entonces, lo que nos enseña el apóstol aquí en esta frase es, si nos amamos unos a otros, es evidencia que es el amor de Dios, Dios mismo el que está en nosotros. Bien, otra cosa que hay que aclarar aquí, es que cuando dice que Dios permanece en nosotros, dice el versículo, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. No significa
que Dios, en toda su gloria, en toda su majestad, en todos sus atributos, entra dentro de nosotros y de alguna manera está en nosotros todo lo que es Dios. Imposible, por supuesto. Sí, es imposible, pero si nos pudiéramos imaginar que Dios entrara a nosotros, nuestros cuerpos iban a explotar en protones y neutrinos y electrones por todo el universo. Esto es imposible. Claro que no. Que Dios permanece en nosotros, por cierto, lo vamos a estudiar más en el versículo 13, el mes de julio, Dios mediante, porque el versículo 13 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces vamos a estudiar más de esto. Pero lo que quiero recalcar aquí es que es por Dios, porque Él permanece en nosotros, que podemos amarnos unos a otros. Si no tenemos a Dios y Él no permanece en nosotros, no podemos saber del amor de Dios. No podemos en lo absoluto amar a otros de la manera que Dios quiere que los amemos. Entonces es súper importante que tú estés bien con Dios. Es súper importante que Dios esté en ti. Y es por eso que el apóstol enfatiza tanto a Dios en este pasaje. Hay personas que andan buscando el amor. De hecho, andan buscando cómo amar a su esposa, cómo amar a su esposo, o cómo amar a esos compañeros, o a esos hermanos, a esos jefes tan ignorantes, el maestro loco, ¿verdad? Y les llega a su conciencia estos sermones de hay que amarnos unos a otros, de hay que amar a los de la iglesia, y bueno, ¿y cómo le hago? ¿Hay una terapia? ¿Voy a contar de 1 a 100? ¿Voy a leer el libro Cómo Hacer Amigos, Influenciar a la Gente? Ay, no se trata de eso, esas terapias mundanas. A lo último se trata de Dios y de conocer a Dios. Les voy a leer del versículo 7 al versículo 12. Y díganme ustedes cuántas veces se menciona a Dios. Del versículo 7 al versículo 12, capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuántas veces? 11. Junto con Él, los pronombres que se refieren a Él también. ¿Cómo encontramos el amor? ¿Cómo puedo yo amar? ¿Cómo debo de amar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis... ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hago? La respuesta es Dios. Tienes que tener a Dios, tienes que conocer a Dios, tienes que creer en Dios. Él tiene que permanecer en ti y tú tienes que permanecer en Él. Ese es el secreto.
Bien, la tercera cosa que hay que aclarar de esta frase es ¿quién es el nosotros en esta frase? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros.
Nosotros no pueden ser todos los humanos. Por supuesto que Dios no está en todos los humanos. Si así fuera, si el Dios de amor estuviera en todos los humanos, entonces no hubiera guerras, no hubiera cárceles, no hubiera ladrones. Nosotros aquí se refiere a los que hemos aprendido del amor de Dios en Cristo. Se refiere a lo que hemos conocido del sacrificio en propiciación por nuestros pecados, del versículo 10. Se refiere a los que hemos creído, si fallamos, si pecamos, pero como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos, nos arrepentimos, nos perdona y seguimos adelante creyendo en Él. De ese somos nosotros. En otras palabras, nosotros somos los cristianos. se refiere a los cristianos. Y quiero hacer esta aclaración porque no nos imaginemos aquí que se refiere a que Dios permanece en los apóstoles nada más. De una manera especial, que el Espíritu Santo está sobre los apóstoles y el Dios de amor está nada más sobre los supercristianos. No. Dios permanece en nosotros, es en todos los cristianos, todos nosotros. Si Él no está en nosotros, si Dios no permanece en nosotros, si no tenemos de su Espíritu, entonces estamos perdidos. Entonces vamos rumbo al infierno. Nuestros pecados nos van a hundir en lo más profundo del infierno. Te va a hundir en lo más profundo del infierno tu pecado. Si no crees y te arrepientes y Dios permanece en ti, nunca vas a poder amar a Dios, a Cristo, a tus hermanos, si Dios no permanece en ti. Es lo que nos dice el texto, como lo hemos visto. Oye, Paco, pero yo no siento nada. ¿Cómo que tengo a Dios? Yo no siento nada. Yo no tengo poder en mi vida. Me gustaría tener a Dios en mi vida. Como les dije, Dios mediante, vamos a aprender más de esto en el versículo 13 para el mes de julio. Pero entre tanto, una vez más, ten en cuenta, no significa que Dios en toda su gloria y majestad y poder reside adentro de nosotros. Pero su Espíritu, el Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos confirma que somos hijos de Dios, Él nos da dones, nos regenera, nos ayuda conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, como dice en Romanos capítulo 12. Y puedes saber que Dios permanece en ti, pues amas a Cristo. Si tú no tuvieras a Dios y no tuvieras al Espíritu, no ibas a creer en Él. Si no tuvieras a Dios y no tuvieras al Espíritu, no ibas a querer obedecer sus mandamientos, no ibas a querer estar en la iglesia. Mejor ir a ver una película. O mejor, tanto calor, ¿verdad? Ni se antoja salir. El otro día estaba esperando, ¿verdad? Cuando sean las 7 va a bajar el calor. Y estaba viendo, ¿verdad? En mi celular la temperatura. No baja. ¿Por qué estás aquí? A lo último, como cristiano, estás aquí por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Has vencido esa pereza carnal y has venido a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Pero el mismo texto nos da otra evidencia de que Dios permanece en ti. Porque nos dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Tú amas a los hermanos. Esto quiere decir que Dios permanece en ti. Aún amas a hermanos que tienen hecho cosas malas, que no te dieron raite, que no te llevaron al Río Bonito el otro día y no te compartieron de la pizza que tú querías comer, ¿verdad? Y, pero tú los amas. Tú los sigues saludando, tú oras por ellos. Nadie sabe, a lo mejor ellos no saben, pero tú oras por ellos. Tú piensas en ellos. Tú los amas en Cristo. ¿Cómo es posible? Dios permanece en ti. Tienes esa evidencia. Ahora, la última frase de nuestro texto nos dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. De esta frase creo que hay que aclarar la palabra perfeccionado. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros no quiere decir que los cristianos tenemos un amor perfecto. Por supuesto que no. No significa que el cristiano ama a la perfección a todos. Claro que no. Quisiéramos tener el amor perfecto. Quisiéramos amar a todos a la perfección. Pero nos falta mucho, muchísimo. Será hasta que estemos en el cielo que tendremos un amor perfecto. Será hasta que estemos en la gloria que como cristianos no pecaremos y viviremos en armonía y en perfección con todos. La palabra perfeccionado aquí, en el original, es una palabra que puede ser traducida cumplido. El amor de Dios, su amor se ha cumplido en nosotros. La palabra original tiene que ver con llegar a la meta, llegar a la madurez, llegar al final. Es de la misma raíz, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. ¿Se acuerdan? Consumado es. Y expiró, entregó el Espíritu. ¿Se acuerdan? Consumado es de la misma raíz de la palabra aquí, perfeccionado. Terminado es. Ha llegado al final. Entonces, nuestro texto dice que el amor de Dios se cumple, se completa, llega a la meta al formar cristianos que se aman al uno al otro. Dios es amor, lo manifiesta en su Hijo, pero a lo último el amor de Dios se consuma, se completa al crear hijos que se aman el uno al otro. Maravilloso es esto. Y es tan importante para nosotros, como vamos a ver en el versículo 17. Vean el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tan importante, pero veremos más de esto, Dios mediante, en noviembre, diciembre, cuando nos toquen en esos versículos. Pero vamos a terminar nuestro estudio con unas lecciones prácticas de lo que hemos visto de 1 Juan 4, 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera lección. No trates, no intentes ver a Dios afuera de Cristo. No trates, no intentes, es en vano tratar de ver a Dios fuera de Cristo. Ahora, como humanos, dígame si sí o si no. Todos somos como Tomás, todos somos Tomases. ¿Se acuerdan de Santo Tomás, verdad? Tomás el Dídimo. Si no lo veo, si no pongo mi dedo en la herida, no voy a creer. Todos somos así. Queremos ver a Dios, ver para creer. Y en nuestro orgullo pensamos, Dios va a ser la excepción, y voy a verlo. Y si no, si Dios no se manifiesta, si no hace un milagro, entonces no voy a creer en Él. Aún así, tan orgullosos, sí, arrogantes somos. Bueno, amigo, amiga, es imposible que veas a Dios. Te fulminara, te destruiría si vieras a Dios. Pero Dios en su amor y condescendencia ha enviado a su Hijo y lo formó de la Virgen María, a Cristo, como nosotros. Lee tu Biblia, busca a Cristo, así como Cristo es, Dios es. En Hebreos 1, mi pasaje favorito dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Ese es Cristo. Y podemos saber de Dios en Cristo. No trates de ver a Dios fuera de Cristo. ¿Quieres saber de Dios? ¿Cómo es Dios? Ve a Cristo. Número 2. Otra lección muy práctica. Despierta al hecho que tienes que amar a los de tu familia, a los de tu iglesia, ya. Despierta al hecho que tienes que amar a los de tu familia, a los de tu iglesia, ya. Todo el pasaje, de hecho todo el libro desde el principio se trata de esto. Tenemos que amarnos unos a otros. Unos a otros. ¿Quiénes son unos a otros? Somos nosotros, los que estamos aquí. Es tu esposa, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo, tu abuelo, tu hermano, el que está a tu alrededor, el que está sentado junto a ti. Ese es el uno a otros, así como son. Yo creo, y a lo mejor me vuelvo un poco filosófico aquí, a veces vivimos en otra realidad. A veces vivimos como si la vida real fuera en el futuro. No sé si me explico. Voy a tratar. Vivimos cuando yo tenga esto, y mi familia esté así, y yo tenga esa, y yo sea esa, y vivimos en una realidad, extra realidad, que no es ya, ahora. Unos a otros es amarnos a nosotros como hermanos en Cristo, ya, hoy, mañana, a tu familia, a tus hijos, a tu padre y a tu madre. No te esperes a que estén en la tumba y descubras que esa novela, esa película que tenías en tu cabeza, cuando pase y pase esto, entonces vamos a vivir y amarnos.
Yo tenía una amiga en la secundaria. Y curiosamente, y probablemente porque en Navidad se reciben los aguinaldos. Cada Navidad su padre recibía un aguinaldo y arreglaba algo de su casa. Y ya sabía, iba a llegar yo en la Navidad, iba a ver, iba a comenzar cierta construcción y cierto cuarto. Y pasaron las Navidades. Y poco a poco iba arreglando la casa. Y todos pensando, cuando terminemos la casa. Y cuando terminemos la casa. Y cuando terminemos la casa y podamos vivir. Y falleció la madre. Y falleció el padre. Y muchos de nosotros estamos viviendo en esa novela, en esa película. Y cuando pase esto, entonces sí voy a ser un mejor esposo y amar a mi esposa. Y cuando pase y lleguemos a este punto, entonces sí, yo voy a calmarme, voy a amar a mi padre, voy a amar a mi madre. Y cuando llegue a este punto, entonces sí, ya jubilado, voy a tener tiempo de leer la Biblia y meditar y aprender de Dios y amarlo como Él se lo merece. Hermanos, esto es de ya, hoy. Despierta a esta realidad. Y otro pensamiento sobre esto, y hemos hablado mucho, por supuesto, de esto se trata, este pasaje de amarnos unos a otros. Es sí de ayudarnos, es sí saludarnos, sí es interesarnos en la vida de los demás. Pero a lo último, este amor de unos a los otros es el amor cristiano de tratar de ayudarnos a crecer en Cristo, a tratar de ayudarnos a llegar al cielo, de fomentar, de cultivar nuestras virtudes cristianas. De eso se trata el amor de verdad. Sí, claro, hay calor y llevamos a un hermano un suero. ¡Excelente! Parte del amor cristiano. Pero a lo último, el amor cristiano se trata de amarnos de tal manera que nos llevemos el uno al otro al cielo. En último lugar, cree en la gloriosa promesa que Dios permanece en ti. Como cristiano, cree en la gloriosa promesa que Dios permanece en ti. Es cierto, no lo sientes. Y muchas veces a lo mejor presientes o sientes que definitivamente tú no eres cristiana, tú no eres cristiano, definitivamente Dios no está en mí, es más, el diablo está en mí. Vamos a estudiar más de esto. Pero Él está en nosotros, en cada cristiano. Es una obra especial de Él. Él es invisible, el Espíritu por naturaleza es invisible, no lo sentimos. Pero si tenemos un poco de fe, el tamaño de una semilla de mostaza, si nos arrepentimos, el Señor nos ha dado cierto arrepentimiento, nos ha concedido arrepentimiento. Si estamos viniendo a la iglesia y leyendo la Biblia y caemos, sí, pero perseveramos y nos levantamos y nos levantamos. Esto quiere decir que Dios está en nosotros. Estamos aprendiendo a amarnos los unos a los otros y tú dices, sí, yo voy a intentar eso ya. Quiere decir que Dios permanece en nosotros. Dios mediante, más de esto después. Pero cree y confía y da gracias a Dios por esa gloriosa promesa del Espíritu en nuestras vidas. Oremos a Dios.